Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Qué gusto saludarles donde sea que se encuentren y a la hora que sea que nos escuchen. Pero lo importante es que estén con nosotros en este nuevo episodio, esta nueva entrega de Footbox Femenil. Ya lo saben ustedes, de lunes a viernes estamos llevándoles lo más relevante en torno al fútbol de las mujeres. Ya lo saben, tuvimos a Desiree Monsiváis en exclusiva la semana pasada en un episodio que para mí ha sido el favorito hasta ahorita. No se lo pierdan porque hablamos de vulnerabilidad, hablamos de lo que le ha significado todo este camino, de cómo es que llegó a estos 100 goles, en fin, un montón de cuestiones importantísimas. Y ahora también toca turno hablar del fútbol de selecciones. Continúa la selección mexicana con partidos muy importantes, vuelve al Estadio Azteca para enfrentarse a la selección de Colombia y ahora también se anuncia un amistoso en Jalisco el próximo 23 de octubre contra la selección de Argentina. Ahí estarán las comandadas por Mónica Vergara, van a disputar este partido contra el equipo que ahora comanda Germán Portanova, una selección de Argentina que hizo historia en la Copa del Mundo de Francia de 2019, consiguiendo sus primeras unidades, con jugadoras muy destacadas, la mayor de ellas, lógicamente, Estefanía Vanini, que también ha generado mucha polémica debido a su ausencia en las recientes convocatorias, una mujer que alzó mucho la voz en torno a lo que sucedía con la AFA y al manejo de los seleccionados argentinos femeniles. Y bueno, esto claramente habla también de una selección que viene en franco ascenso, pero que tiene todavía muchas áreas de oportunidad y sobre todo muchos desafíos que sortear. Así entonces se van a estar enfrentando con el objetivo de fortalecer la agenda de equidad de género. Claramente había que meterle ahí una manita política, particularmente con el gobierno allá en Jalisco. Pero bueno, en lo deportivo a mí esto me parece fantástico, me parece importantísimo y evidentemente es muy importante que empecemos también a conocer a rivales del área, no únicamente de CONCACAF, sino de América Latina en general. Esto le puede significar una visibilización muy importante a muchas futbolistas, y no digo las mexicanas, lo digo por las argentinas y las colombianas, que lo que van a buscar es poder encontrar cabida en la liga en México. Eso es para lo que van a servir estos enfrentamientos, al margen de lo que le signifique a Mónica Vergara, porque esta es la mejor liga de América Latina. Y las futbolistas de otras latitudes van a querer empezar a venir a México y están muy disputados los puestos porque solamente hay dos extranjeras. Ahí es en donde yo desde ahora les voy a encender la alerta y les voy a decir, atención, atención, atensao, porque no vaya a ser que se les ocurra abrir más puestos para extranjeras. Veo que eso puede venir en el futuro, pero en este momento es muy importante mantenerse así, porque eso va a significar una muy sana competencia entre las futbolistas extranjeras que quieran estar. Y esto, lógicamente, es una señal de que se está tomando con seriedad a la selección femenil, de que Lucía Mijares está haciendo una labor extraordinaria, de que se está llevando con bien a las selecciones femeniles, de que se le está dando todas las herramientas posibles a Mónica Vergara para trabajar, y eso es algo que a mí, la verdad, me llena de regocijo, me llena de gustos, de gusto. Por cierto, recuerden que es importante asistir al Estadio Azteca, es importante asistir al Estadio Jalisco. No basta nada más con verlo por la tele y decir, ay, bueno, mira cómo estas no se tiran, mira qué bien lo hacen. No. Es importante mostrar todo nuestro apoyo. Y ahí es en donde la selección necesita mucho, mucho de la visibilización, de la cobertura mediática, de la presencia de la afición. Y no estoy siendo siempre para bien, también se les tendrá que criticar cuando no hagan bien las cosas. Pero creo que primero hay que sentar una base de apoyo, hay que sentar una base de entrega, y de ahí vamos a poder empezar a exigir. Entonces, en ese sentido, repito, para mí la selección necesita el apoyo de la gente, necesita esta clase de partidos y necesita sentirse arropada como en casa. También las futbolistas tienen que empezar a sentir la presión de jugar en un estadio con tanto público y que las rivales empiecen a entender que México pesa. ¿Por qué? Porque yo recuerdo aquellos dos amistosos de 4-0 frente a la selección de Estados Unidos en Estados Unidos y lo que le pesó a México, porque claro, los gringos andaban apoyando a las suyas y eso está bien. Pero ahí es en donde tenemos que volver a empujar nosotros para hacer que la localía de México pese. En ese sentido, hay que empezar a tomar el ejemplo de la Liga MX Femenil, de algunos de los equipos que hacen bien las cosas, otros no tanto, ¿no? Y empujar a nuestras jugadoras, empujar a la selección femenil. Ustedes saben que yo no soy de las que dice ganamos, perdimos, porque yo ni jugué, y acá nos dedicamos a ser periodistas y no somos porristas. No obstante, en este caso en particular, sí creo que tenemos que empezar a sentar una base de apoyo y una base de empuje para después poder empezar a exigir. Y justamente para hablar del rumbo que se tiene que tomar en torno a lo que alimenta a esta selección, que es la Liga MX Femenil, yo estoy de plácemes, contentísima, feliz de escuchar la voz, los conceptos y todo lo que tiene para compartirnos el día de hoy. Iván Pérez, mejor conocido como el Mister, nos va a hablar de cuál es el camino que debe tomar la Liga MX Femenil para ser un proyecto todavía más sano. Adelante, Iván Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en Footbox Femenil? Mi nombre es Iván, el Mister Pérez, del podcast Negocio Redondo. Y hoy quiero hablarles de un punto que me parece fundamental. Es, ¿cuál es el camino para que la Liga MX Femenil sea rentable? ¿Hacia dónde tiene que caminar? ¿Cuál tiene que ser este playbook para tener una Liga Femenil exitosa? Me parece que es fundamental que se voltee a ver a otras ligas, qué es lo que han hecho, y captar lo bueno e inclusive lo malo. ¿Y lo malo para qué? Empiezo con esto. Pues justamente para no repetir estas malas prácticas que han sucedido en ligas que, bueno, pueden ser consideradas poderosas. En lo positivo, la NWCL, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, comenzó a diversificar su negocio y también comenzó a asociarse con compañías que en algún sentido, pues solo algunos deportes lo han experimentado. Hablamos del caso del fútbol de los Estados Unidos, por ejemplo, con la plataforma Twitch. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, desembolsan en su contrato 1.2 millones de dólares, un contrato que sin duda los pone en otra plataforma con otra audiencia y que le permite sin duda también tener otra posibilidad de difusión. Es fundamental. ¿Qué es lo que también han hecho? Bueno, un trabajo de posicionamiento de marca de todos sus equipos. Todos jalan parejo, todos van hacia la misma dirección, lo cual permite obviamente la competitividad, es decir, todas quieren ganar obviamente los partidos, obtener títulos, pero el camino sin duda es todos jalar parejo para poder seguir avanzando como una liga. La Women's Super League de Inglaterra es otro ejemplo importante. Ellos entendieron que el camino es buscar una opción para que sea rentable a través de la televisión. Los contratos de la televisión son fundamentales hoy en día, ya lo vemos con torneos como la Champions League femenil también, obviamente la varonil, pero aquí lo que hace la liga inglesa es que se muestra como un producto rentable e interesante. Y la BBC, por ejemplo, transmitirá en televisión abierta por primera vez en un acuerdo por 3 años. Sky Sports también firmó por los derechos, pero esto es para televisión de paga. Es decir, van tanto en las dos divisiones, digamos de televisión cerrada y abierta. El 75% de estos ingresos se distribuirá entre los clubes de la liga y el 25% en los equipos de la segunda división. Uno de los casos donde hay que ver dónde es los puntos, digamos, negativos, sin duda es la Bundesliga. Es una de las más reconocidas en el mundo. Pero hoy en día los clubes, las entidades, no están invirtiendo como se debe. Es decir, alrededor del 20%, un estudio que publicó inclusive la propia liga, el 20% de las jugadoras de la Bundesliga son realmente profesionales. El resto no. Las televisoras siguen pasando 1 o 2 juegos. Es decir, comenzó como una liga muy interesante, pero le ha faltado mayor desarrollo. Sin duda, eso es fundamental para que tenga mayor difusión. Este playbook, este mínimo playbook, creo que es uno de los caminos y hay un montón de lecciones que puede seguir la Liga MX Femenil. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta pronto.
Bueno, pues ahí está entonces Iván Pérez, agradecerle por supuesto su participación en Footbox Femenil. Un abrazo, Mister, Se me está escondiendo, pero ya lo vamos a invitar aquí a que cotorree conmigo y que todas ustedes y todos ustedes lo puedan escuchar. Por cierto, el episodio con Desiremos Ibai, de los mejores, al top 3 de Spotify. Así que ya lo saben ustedes, aquí siempre hay calidad. Y esto también es gracias a ustedes que nos escuchan, que nos acompañan, que nos comparten sus conceptos de la mano de este extraordinario equipo que usted tal vez no les escucha, pero créame, hacen una labor impecable para poder llevarle a usted el contenido más completo, más relevante y más exclusivo en torno a esto que nos apasiona tanto, que es el fútbol de las mujeres. Mi nombre es Marion Reimers. Nos encontramos en un próximo episodio. Gracias. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.